Buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas del CITEF. Mi nombre es Daniel y soy asesor del programa de refuerzo de la competencia matemática. Nuestro invitado de hoy es Tony Martín, maestro de las Islas Canarias con 40 años de experiencia y uno de los principales impulsores del movimiento OAOA. Durante los días 10, 11 y 12 de marzo, Tony ha impartido en el CITEF el taller titulado Matemáticas OAOA. Hola Tony, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes.
Para empezar, Tony, ¿podrías explicarnos qué significan las siglas OAOA y cuál es el origen y la motivación de este movimiento?
Bueno, muy bien. El significado de las siglas OAOA es otros algoritmos para las operaciones aritméticas. Fue una idea que me vino a la mente regresando de un viaje de México a 14.000 metros de altura. Yo venía escribiendo y dije, bueno, para que se dé un cambio en la educación matemática tendríamos que trabajar otros algoritmos para las operaciones aritméticas. De lo contrario es muy difícil. Dije, ay, espera, deja ver. O, A, O, A. Y ahí nace el nombre del movimiento. Es un movimiento radical que trata de acabar con los algoritmos tradicionales, con esas sumas, restas, multiplicaciones de toda la vida. Y poner otros algoritmos, muchos que hay para la suma, muchos que hay para la resta, muchos que hay para la multiplicación y muchos que hay para la división, que desarrollan el cálculo mental con números pequeños y facilitan la resolución de problemas, la aproximación y la estimación. Mientras que los ATOA, que son los algoritmos de toda la vida, provocan lo contrario, atrofian el cerebro e impiden el desarrollo del cálculo mental. La motivación principal que tiene este movimiento surge pues, desde que toda la vida nos gustó la educación matemática, desde la secundaria. Estudiamos magisterio, nos incorporamos, repetíamos el libro como un loro, hasta que otras maestras y maestros nos hicieron ver que no era la forma de dar clase. Empezamos a leer y nos encontramos con los trabajos de Constance Camille, discípula de Piaget, y nos abrió un mundo totalmente nuevo. Y la principal motivación de este movimiento es que se dé un cambio real, palpable, en las clases de matemática a nivel de infantil y primaria.
Desde el movimiento OAOA insistís mucho en que hay que enseñar a operar de una forma abierta, flexible y con sentido, que es un enfoque que está presente, por ejemplo, en el currículum de Cantabria. Para la gente que no esté familiarizada, ¿qué significa exactamente esto y qué aporta o qué beneficios da a nuestro alumnado?
Está en el currículum de Cantabria y en el currículo de casi todas las comunidades y de otros países. Significa que hay que abolir, sacar de las pizarras esas prácticas obsoletas, caducas, trasnochadas de división de dos cifras, división de tres cifras. Nadie hace eso en ningún sitio. Y si fuera necesario, se hace con una calculadora. Entonces, hay otra forma más serena, más entendible, más comprensible, que son muchas formas de hacer la suma, muchas formas de hacer la resta, que producen un resultado de tipo inmediato en los alumnos y que sí te ayudan a desenvolverte en el día a día sin que tengas que sacar la calculadora, pues para calcular cuatro yogures a 30 céntimos, ¿cuánto es? Espera, deja ver la calculadora. Eso es lo que hace el movimiento OAOA. Bien, es verdad que aclaremos que no solo nos dedicamos a las cosas del cálculo y numeración. Empezamos por ahí, pero abarcamos todo lo que tiene que ver con la primaria y el infantil. La numeración, la geometría, la resolución de problemas y todos los bloques que están ahí marcados por el currículo. En definitiva, queremos abolir los algoritmos tradicionales y trabajar los OAOA, que son esos algoritmos abiertos, flexibles, que quiere decir que son muchos que hay para la suma, muchos para la resta, que sí desarrollan el cálculo mental, la resolución de problemas, la estimación y la aproximación de números.
En vuestra forma de trabajo, dais mucha importancia al uso de materiales manipulativos. ¿Por qué el hecho de tocar o manipular recursos como pueden ser las regletas, los bloques multibase o los geoplanos ayudan a los alumnos a comprender mejor las matemáticas?
Si no hay manipulación, no hay comprensión. Y la última con lo que nos hemos tropezado es un artículo que pueden conseguirlo en internet del año 2016 de la Universidad de Arizona, donde investigan si el uso de materiales didácticos es necesario para comprender y entender los conceptos que se tratan de enseñar. La conclusión de todo el estudio es que sí son importantes. Y vas más allá diciendo que si en una clase no se tienen materiales adecuados en cantidad y calidad, se está impidiendo que esas niñas y niños desarrollen su conocimiento lógico-matemático. Si no hay materiales, tú habrás podido explicarlo en la pizarra, subirte en la mesa, hacer lo que tú consideres oportuno. Pero no hay conceptos claros en la mente de los niños. No, Tony, mira, yo tengo 25 alumnos y están aprobados 24. ¿Qué materiales has utilizado? No, yo materiales no. Yo lo explico en la pizarra y les pongo ejercicio. Ah, bueno, pues ya sabemos que tus alumnos no tienen claro casi nada de los conceptos que hayas podido trabajar. Lo único que han hecho es repetir, ponerte en las pruebas escritas. Si pones pruebas escritas, nosotros no somos partidarios. Ponerte lo que tú quieres ver y leer para poder pasar al siguiente curso. En definitiva, los materiales son una herramienta necesaria para poder construir el conocimiento lógico-matemático de los niños y de las personas adultas también.
Sí, porque en el taller nos hablaste que los manipulativos también pueden aparecer en secundaria o incluso en la universidad.
Efectivamente, llevo 2 días diciéndolo, espero que el tercero lo pueda hacer, donde presente a 2 compañeros de secundaria hablando del uso de las regletas en secundaria. Los manipulativos, claro, generalmente se relacionan o dicen, no, eso está bien para preescolar, infantil, primer ciclo de primaria, ya en quinto y sexto, como son chicos más grandes, la abstracción, que abstracción ni que 8/4, es difícil abstraer si no hay manipulación. Y ya en secundaria es muy anecdótico encontrarte a un profesor que utilice materiales educativos para enseñarle a sus alumnos de secundaria, y no me refiero solo a primero de la ESO, sino a toda la secundaria, con la regleta, que es el material madre nuestro, madre, padre y toda la familia de los que utilizamos. Se pueden trabajar cantidad de contenidos en secundaria: divisibilidad, potencia, raíz cuadrada, logaritmo. Yo he tenido compañeros de secundaria en seminario que dicen, Tony, ven para acá, mira, la integral definida entre dos. Le digo, bueno, si tú me lo dices, yo te voy a creer, ¿vale? La misión mía es animarlo a que ustedes vean más allá. Se pueden utilizar en toda la primaria y la secundaria.
Y en el taller también nos has comentado algunos aspectos de gestión de aula y has hecho sobre todo hincapié en la escucha activa. ¿Podrías contarnos un poco qué es esta técnica y qué cambia realmente cuando la llevamos al aula?
La escucha activa es un concepto que está por ahí circulando por muchos lados, que no es que yo esté callado cuando tú estás hablando, porque perfectamente puedo estar callado tú hablando y yo tener la mente en otro lugar. Y cuando acabes, dice Tony, ¿de qué hablé? Ay, perdona. Entonces, escucha activa no es solo estar callado. Y también los tiempos locos que estamos viviendo de los móviles, de lo digital, que estamos todos ahí. Miro el WhatsApp, lo pongo, a los 2 minutos ya estoy volviendo a mirar, y luego a los 3 minutos vuelvo a mirar. Vamos a un mundo muy enloquecido, como no pongamos remedio. Entonces, hay chicos que están afectados ya con eso y que les cuesta atender y escuchar. Entonces, son ideas que yo vi desde el primer año que empecé a trabajar, me las contó el orientador. En ese momento ponía un punto fijo y un reloj que teníamos allí durante 1 minuto observando ese objeto que acabo de poner encima de la pizarra. No mires a ningún otro lado. Vete pensando que me tengo que fijar, no puedo distraerme 1 minuto. Luego a la hora volvíamos 1 minuto y así, de tal manera que se desarrollara un poco la capacidad de escuchar, que para escuchar te tengo que mirar atentamente y estar metido en lo que tú me puedas contar. Es una queja constante cuando viajas por un lado o por el otro y oyes a las maestras, a los profesores, que los chicos no atienden, no miran, no observan. Pues entonces algo hay que hacer. En primaria, pues tenemos que trabajar la escucha activa y tal vez los de secundaria tengan que trabajar la escuchativa 2.0, pero algo hay que hacer y no solo quejarnos,
sí,
porque la queja constante no produce ninguna solución, solo eso, queja constante.
Sí, que todos queremos que los alumnos atiendan, pero es algo que hay que ir trabajando poco a poco desde casi infantil.
Efectivamente, se empieza desde abajo y se continúa arriba. Y si abajo a veces no se empieza, se empieza cuando te tocó a ti, porque siempre está la disculpa de, no, los de bachillerato, es que cada vez vienen peor los chicos de secundaria. Yo no sé qué están haciendo tus compañeros de secundaria. Los de secundaria nos echan la culpa a los de primaria, es que vienen fatal, que es cierto también. Los de quinto y sexto le echamos la culpa a tercero y cuarto a primero y segundo. Los de primero, es que cada vez vienen peor de infantil, le echamos la culpa a las infantil. Las de infantil le echan las culpas a la familia, a las madres, y las madres al Espíritu Santo porque ya no hay más para atrás. Es decir, amigo, levante la mano, aquí tenemos culpa a todo el mundo. Asuma su cuota de responsabilidad y póngase a hacer algo por cambiarlo. Eso es algo que caracteriza el movimiento OAOA. Dejamos de quejarnos tanto y sí nos ponemos manos a la obra.
Sí, tomáis acción para intentar solucionar las cosas.
Eso lo intentamos, muchas veces pues lo conseguimos, y cuando no conseguimos pues le damos la vuelta a ver cómo lo podemos mejorar.
Y bueno, Tony, para terminar me gustaría pedirte un consejo práctico. ¿Qué le recomendarías a un docente para lograr que esta forma abierta y flexible de hacer matemáticas no fuese algo anecdótico de un par de sesiones, sino que se consolidase en su día a día en el aula?
Que no pierda la ilusión, que no pierda el ánimo y sobre todo que se fije en las caras de los niños. Cuando se trabaja con los OAOA, los niños son más felices. He puesto varios ejemplos a lo largo de estos dos días de niños que las mismas maestras decían, es que me he quedado sorprendido cuando esto se ha puesto en práctica, aquellos 3-4 niños que nunca dicen nada son los que han salido. Se sabe por Fulan de la Universidad de Toronto en Canadá. Cambia la metodología, cambia los resultados. Da igual que Cantabria, Canarias, cualquier comunidad tenga el mejor currículum del planeta. Si no se cambia la metodología, nada va a cambiar. Vamos a seguir dentro de 3 años, pues, deficiencia en las escuelas de Cantabria, en las de Canarias. ¿Pero por qué? Si ya hemos hecho un montón de... Porque no se ha cambiado la manera de trabajar. Y eso se dice por los entendidos, no por mí. Yo simplemente hago leerme las cosas que yo dice y después copiármelas. Hay que cambiar la metodología. Y ya se sabe, cambia la metodología, cambia los resultados. Sigue haciendo lo mismo, en junio estaremos hablando que el fracaso escolar, no sé cuánto y no sé qué, y los malos resultados.
Pues muchísimas gracias, Tony, por compartir este tiempo con nosotros y enseñarnos a trabajar las matemáticas de una forma más abierta y flexible. También quería dar las gracias a todos los asistentes al taller y al equipo técnico del CITED por hacer posible esta entrevista. Antes de despedirnos, os recuerdo que el 15 de abril tendremos el taller Prácticas productivas para desarrollar la competencia matemática, impartida por el profesor Ángel Alsina.